Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy es la edición de Estudio Bíblico, como todos los jueves, y estamos trabajando con la epístola de Judas, la carta de Judas en la Biblia. Y muy cerca de concluir, vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy, porque no tenemos apuro. Vamos versículo por versículo, como lo hemos hecho ya siempre por varios años. Así que muchas gracias por escoger 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para todo Colorado y para todo el país y el mundo vía radiolared.net. Muchas, muchas gracias. Como le digo siempre, este programa es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated y Radio La Red y Iglesia La Red. Iglesia La Red es una iglesia con 5 congregaciones. Es una iglesia multicongregacional. Dios continúa formándola. Estamos en las ciudades de Denver, Lakewood, Castle Rock, Arvada, Aurora. Y usted necesita conocer cada dirección y horarios de servicios, de reuniones. Y la forma de hacerlo es yendo a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org en el internet. O llamándonos al teléfono 720-325-7282. En los controles Rubén Santos, como siempre. Recuerde que en todos los medios sociales nos puede encontrar como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. Le recomiendo siempre bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente para que usted no se pierda ningún programa de Viva Mejor y de los otros programas que producimos aquí para usted. Además, algo que no siempre le digo y mañana quizá lo repita en el programa de variedades y preguntas y respuestas e información. ¿Conoce usted alguna persona que estando aquí en Colorado, viviendo en Colorado, no asiste aún a una iglesia cristiana de sana doctrina, eso es decir, saludable, bien explicada la palabra de Dios, practicado ahí, o es usted esa persona que está buscando esa iglesia? Bueno, déjenos saber llamándonos o enviándonos un texto, un mensaje de voz o contactándose con nosotros vía el correo electrónico, porque nosotros queremos ayudarle. ¿De qué manera? Pues nosotros estamos yendo a diferentes ciudades potencialmente donde abriremos nuevas congregaciones de Iglesia a la Red. En algunos lugares tenemos contactos con los que estamos trabajando para que esto sea una realidad muy pronto en esa ciudad, pero es más de una ciudad. Entonces, chances hay que usted nos llame y resulta que estamos justamente por abrir una congregación en su ciudad o estamos trabajando en ello. Llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Bien, vamos a ir a la carta de Judas y estamos en los versículos 17 al 25, es el final de la carta y lo que he de hacer es voy a comenzar en el verso 17, sigo al 25, lo estoy haciendo así por contexto. Y la semana pasada les dije que íbamos a continuar hoy desde el versículo 23. Pero aquí va desde el 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pues vamos al verso 23, ahí dejamos la semana pasada. El verso 23 nos dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, nos faltan otros, esos son los del verso 22. Algunos que dudan, convencedlos. Eso hablamos la semana pasada, hay tres categorías acá. Los otros dos son los que vamos a hablar hoy. ¿Quiénes son estos de a otros salvad, ¿okay? arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne? ¿Qué significa esto? La primera expresión, a otros salvad, la idea es salvar con temor de Dios, con un miedo sano. ¿Okay? Vamos a ver ahora por qué. Luego dice arrebatándolos del fuego. Acá hay una comparación con otros textos de la Biblia que vamos a ver en un momentito más. Y arrebatar es una expresión que indica urgencia, emergencia. Digamos así, es un escape muy rápido, muy estrecho. Me recuerda cuando cayeron las torres de New York en aquel día de septiembre 11. 3,000 y tantas personas murieron entre las dos torres y creo que otra que había por ahí más baja, pero el punto es este. Algunos pudieron ser arrebatados del fuego, pero ahí apenitas, inclusive sufrieron algunas quemaduras o cosas así, pero vivieron. Entonces, esta expresión, guardar o salvar arrebatándolos del fuego, tiene esa emergencia, esa urgencia, esa idea de algo que solo se puede hacer en un momento de emergencia, como cuando uno llama a los bomberos y ellos vienen y están preparados para hacer algo de una manera muy rápida, arriesgando sus vidas, pero salvan la nuestra o salvan las vidas de aquellas personas a quienes ven que están en ese peligro. Entonces, esta es una expresión muy interesante porque el contexto está hablando de los falsos maestros, ¿verdad? Falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas. Y aquí hay tres categorías. Personas que hay que convencer, de las que hablamos la semana pasada, y ahora tenemos estas otras dos personas. Cuando se dice que hay que trabajar con algunos y a ver qué hacemos con nosotros, es la otra categoría. Pero volvamos a Judas 1.23 en la primera parte donde dice a otros salvad arrebatándolos del fuego. Les comentaba que podemos compararlo con otros textos de la Biblia. El profeta Amós, en su capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Es un tizón escapado del fuego. Entonces, aquí uno ve que en el juicio de Dios a Sodoma y Gomorra había una pequeña forma, o gran forma, pero en un momento rápido, pequeño de misericordia, un pequeño remanente que fue preservado. Y eso es un tizón. Usted sabe lo que es un tizón, ¿verdad? Como si fuera una leña que ya está encendida y ¡pum! Se la saca del fuego. Si usted está haciendo leña o digamos si fuera un carbón y lo saca rápido del fuego, pues no se enciende, no se destruye. Entonces, en Sodoma y Gomorra, usted recuerda que Dios salvó a esa pequeña familia, excepto a la mujer de Lot, que miró atrás desobedeciendo a Dios y ya sabe lo que ocurrió. Entonces, cuando en una iglesia comienzan a entrar falsos maestros, falsos hermanos, traen cosas que no son la doctrina, la sana doctrina, Dios nos dice claramente aquí en la carta de Judas qué es lo que debemos hacer. Estos ya no son los del verso 22 que dudan y se les puede convencer mostrándole la palabra de Dios. Ahora estamos en una categoría más difícil. Unos que ya están metidos, vamos a seguir con la analogía de arrebatarlos del fuego, unos que ya están metidos en ese, en esa fogata, decimos, en ese lugar donde ya están otros quemándose, y uno puede a tiempo sacarlos de allí. Es un escape, es una cosa de emergencia. Vienen los bomberos, usted es ese bombero, yo soy ese bombero, y rapidito, vamos a sacarlos de ahí. Claro, la idea es, ellos tienen la libertad de estar escuchando lo falso, pero también nosotros tenemos la libertad de advertirles lo que está ocurriendo, se están por quemar con eso. Entonces, sacarlos, arrebatarlos, es decir, ellos evidentemente quieren, necesitan querer eso y hacer caso a eso y decir, ¿qué estoy haciendo? Ayúdeme. Yo creo que Radio La Red, este programa específicamente y también los otros que emitimos aquí o transmitimos, son una manera de cumplir, obedecer lo que Dios nos está diciendo en Judas 1.23. No solamente hacerlo en nuestra iglesia local, cuando uno a veces tiene que decir, hermana, hermano, cuidado con esta persona. No sabemos quién es. Ya escuchamos que trae una doctrina rara. Nosotros hemos tenido que hacer esto en Iglesia La Red, en los 10 años y poquitito que tenemos. Somos todavía una iglesia joven, pero a través de los años, aún en los primeros tiempos, hemos tenido, yo como pastor he tenido que hacer eso, otros líderes de la iglesia también. Mire, cuidado con esta persona, no sabemos quién es, o ya sabemos quién es porque otro pastor nos advirtió, o porque ya lo conocíamos, o porque hemos visto, hemos escuchado, y entonces algún otro descuidado ha dicho acá, oh, pero me enseña la Biblia, oh, pero es tan buena o tan bueno, o mire, me ayudó monetariamente, o me vino a visitar, o me invitó a su casa, o yo estaba enfermo y vino, wow, debe ser de Dios. Bueno, cuidado, las sectas hacen lo mismo. Y los cristianos de verdad hacemos lo mismo. Entonces, ¿cómo diferenciar quién es lo falso, quién está con lo falso y quién no? Bueno, cuidado. Si usted conoce bien la palabra de Dios, usted va a darse cuenta. A veces por simples declaraciones, cuando uno le pregunta, bueno, usted viene de otra iglesia o viene de aquí, viene de allá, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿O es Jesucristo completamente Dios, completamente hombre? ¿O cree usted que la esencia de Dios es la misma, pero Él está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O qué piensa usted de la Biblia? ¿Es totalmente la palabra de Dios o partes de la Biblia son la palabra de Dios? ¿Qué piensa usted? Las respuestas a esas cosas que acabo de decir o esas preguntas que acabo de emitir nos muestran si la persona es un falso maestro, un falso profeta. Otra cosa, la persona puede conocer la sana doctrina y para engañar sabe cómo decir cosas para que los demás sigan a esa persona, pero resulta que vive una vida licenciosa, o está en unión libre, o está en adulterio, o en fornicación, o está en drogas, o está tratando de conquistar a un hombre, o a una mujer, a un niño, un joven. Aunque a usted le parezca qué extraño es esto, estas cosas ocurren, gente va a iglesias con malas intenciones. Es un lugar público, no es tan cerrado, es un lugar realmente público. Aunque la iglesia, de acuerdo a la Biblia, está hecha para los creyentes, ellos son la iglesia, pues las puertas están abiertas y viene todo tipo de gente. Entonces, especialmente cuando vienen personas diciendo, soy cristiano, vengo de aquí, vengo de allá, o algunos hasta han dicho, soy predicador, o soy cantante, o fui líder de alabanza. Bueno, uno dice, bienvenidos. Aquí en Iglesia La Red tenemos algunas reglas, porque todo lo que funciona bien tiene reglas, o de lo contrario deja de funcionar bien, y eso no es legalismo, eso no es un espíritu farisaico. Jesús mismo tenía sus reglas, mire Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la iglesia en el libro de los Hechos, mire las reglas, observe las cartas de Pedro, Juan y el apóstol Pablo, había reglas, ¿ok? Entonces nosotros también tenemos ciertas reglas. Antes de que una persona sea miembro de nuestra iglesia, que la iglesia que Dios ha creado aquí, llamada Iglesia La Red, bueno, hay reglas. No es, oh, sí, venga ya, oh, usted ponga dinero, oh, sí, ya es miembro. Bueno, con cuidado. La iglesia está formada por seres humanos, no es el edificio, no es la organización. Somos los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, primera regla ¿es esta persona un creyente en Cristo Jesús? ¿Sí o no? Entonces, le entrevistamos, le hacemos preguntas, le escuchamos su testimonio de conversión a Cristo. Aún sobre ese testimonio hacemos preguntas. Y muchas personas, a través de 10 años, han dicho, oh, wow, yo creí que era cristiano, pero no soy cristiano. Solo pasé una vez al frente, me invitaron, me bautizaron inclusive, pero la verdad no entiendo, nos dijeron muchos. Nunca me arrepentí de mis pecados. Simplemente dije, oh sí, yo no soy tan bueno como creía y ya está. Y me gusta Jesús y me gustan sus enseñanzas, pero en algunos casos vimos que ni siquiera habían tenido la experiencia de la salvación, de la conversión. Otros sí, pero traían ideas raras, extrañas, aprendidas de lugares donde no se practica ni se predica la sana enseñanza bíblica, sino la enseñanza de algún supuesto profeta o apóstol o iluminado o pastor muy especial, súper ungido, pero no tenía nada que ver con realmente lo que la Biblia dice. Y otros vinieron con sana doctrina de otros lugares, de otros países, de otras ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, en una iglesia, usted va a ver que hay de todo. Estoy tratando de explicarle cómo en la práctica hacemos esto o obedecemos a esta orden del capítulo 1, verso 23. Esto no es una sugerencia. El hecho de que no son las palabras del Señor Jesús en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, o que no lo dijo el apóstol Pablo, el apóstol Juan o el apóstol Pedro, no significa que no es una orden, esto es palabra de Dios. Aquí en Iglesia La Red y en Radio La Red y este servidor creemos que la Biblia es la palabra de Dios, de etapa a etapa, de Génesis a Apocalipsis, sin errores, sin contradicciones. Ahora, esto es una orden, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Entonces estamos tratando de explicar cómo se hace en la práctica. Uno les habla y les advierte algo que ellos no están viendo que está ocurriendo, ya sea porque están cayendo en las garras de personas que con intención son, mala intención, son realmente falsos cristianos que entran con título o sin título de algo, entran para dividir una iglesia y ganarse adeptos para lo suyo, y otros no lo hacen con mala intención, lo hacen por ignorancia. Y entran pensando, hey, yo acá puedo hacer esto y lo otro. Y entonces también hay que arrebatarlos de ellos. Y a ellos mismos hay que arrebatarlos del fuego. Porque no se dan cuenta del daño que están produciendo a ellos mismos y a otros. ¿De acuerdo? Y usted dirá, bueno, Pastor Daniel, pero arrebatándolos del fuego no tendrá también que ver con el infierno. Bueno, por extensión, claro. Pero antes de llegar a esa extensión, vamos a lo inmediato también. Ahora, hay otra categoría. La otra categoría dice aquí que de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esos son directamente los falsos profetas y todas las otras categorías, ¿ok? Que es falso, porque quizá no se llame profeta, pero puede llamarse apóstol, o pastor, o maestro, o cantante, o whatever. Entonces dice, esa es la tercera categoría. Estos son los peores, ¿ok? Estos son los peores. Entonces, la tarea de los ministros y de los cristianos es, entre comillas, salvar. Sabemos que solo Cristo salva, ¿verdad? El Espíritu Santo, Dios trae el arrepentimiento, la fe en Cristo Jesús, etc. Ahora, aquellos que somos instrumentos de Dios, comenzando por los pastores, continuando por ancianos en general, los maestros, los creyentes todos, salvan. Y esto aquí en el original está en tiempo presente. Entonces la idea es, uno intenta constantemente trabajar con estas personas para que vean el error en el que están o en el que están cayendo, al seguir a otros que están ya en el error. Y entonces aquí tenemos con más claridad lo que ocurre. Porque antes estábamos hablando de aquellos que contienden, aquellos que debaten, eso es el versículo 22, hay que reprenderlos, porque decirles, hey, usted es salvo, mire lo que está creyendo, y la persona que realmente ha nacido de nuevo, la persona que genuinamente es un seguidor de Cristo, un cristiano, no va a protestar, no se va a enojar, no se va a ir de la iglesia, va a decir gracias, 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 hermano o hermana, por mostrarme la verdad. Ahora tenemos a los otros, estas que son como marcas arrojadas al fuego, si uno está mirando muy directamente el original, esta es la idea. Yo le digo, por extensión, el fuego es el infierno, pero hay ese fueguito, vamos a llamarle así, sin tratar de agregar o quitar de la Biblia, porque lo vemos cuando están comenzando ya a caer rumbo a eso, entonces los podemos alcanzarlos. También, por supuesto, ahí estamos pensando en el inconverso, que no está siendo víctima de una falsa enseñanza o de una secta, ni siquiera está en una iglesia, pero puede estar siguiendo una tradición familiar o puede estar siguiendo no ir a ningún lugar, pero tiene sus propias creencias en Dios y entonces ahí está también en alto peligro, alto riesgo. El tercer lugar, que es al que me voy a referir ahora, es la tercera categoría, donde uno dice, bueno, tengo que tener compasión de estas personas, ahí como dice el verso 23, de otros tener misericordia con temor, ¿por qué? Porque de todas maneras están aquí todavía y necesitamos tener misericordia o compasión, hay un gran peligro en el cual están corriendo y vamos a tratar de ayudarles predicándoles el evangelio, tratar de salvarlas de ese fuego del infierno y pero vamos a tener que tener compasión y después tenemos a estos otros más adentro todavía, donde uno dice, bueno, hasta dónde va mi compasión? Mientras no me comprometa con esa persona, comprometa en el sentido de no una obligación, sino como legal, etcétera, sino de hoy en día está muy de moda la palabra amor y compasión, pero al nivel de, bueno, ¿quién soy yo para juzgarle? Tengamos compasión. Aquí dice, tenga compasión con temor. ¿Por qué? Porque otro texto que me viene a la mente es al que piensa está firme, mire que no caiga. Es fácil por compasión de pronto aceptar las cosas que ellos hacen, aceptar el error. Hay gente que hoy en día me dice, pastor, no en mi iglesia La Red, ¿verdad? Pero hay gente que en la comunidad de pronto dice, ¿por qué tiene tanta pasión de hacer tanto énfasis contra las falsas enseñanzas, los falsos pastores? Ellos, cada uno dará a Dios razón de sí, no se preocupe por ellos. Tengo que preocuparme por ellos. ¿Por qué? Porque mientras están vivos tienen la oportunidad de escuchar la verdad y arrepentirse y no ir al infierno, sino al cielo. Pero, al mismo tiempo, la compasión que pueda tener por ellos tiene que incluir el predicarles la verdad de la palabra de Dios. En vez de decir, bueno, no me meto con ellos, cada uno dará razón de así, dice la Biblia, tengamos compasión de ellos, a ver, a lo mejor alguna vez tengo oportunidad, pobrecitos, ¿qué vamos a hacer? O lo peor, contaminarse con ellos, que es lo que en muchos lugares está ocurriendo. Contaminarse, por ejemplo, no creo lo mismo que ellos, pero voy a tratar con ellos, voy a ser amigo de ellos, de todas maneras. Y uno dice, hay un límite, Dios odia el pecado. Y aquí dice incluso, ni se contamine con la ropa de ellos. Esto no está diciendo, oh, wow, no los puedo tocar, porque entonces ya me entró un demonio de falsa doctrina. No, no, no es eso lo que está diciendo. La idea es una expresión proverbial, en el original, es una especie de proverbio que se usa para decir, evite el contacto con el pecado. No acepte lo que ellos están predicando en tren de decir, no quiero tener problemas con ellos. Aquí nosotros en Radio La Red no tenemos literalmente problemas, para decirlo así, pero si la crítica en contra nuestra es un problema, bueno, en ese caso sí lo tenemos. Pero el asunto es, tenemos que predicar lo que vemos en la palabra de Dios. Sabemos que eso va a crear a veces persecución, a veces la persecución está hecha en forma de crítica, de blasfemia. You know, ni nos conocen personalmente, algunos sí, otros no. Y bueno, se confrontan con lo que se está diciendo. Pero el asunto aquí es, nosotros no vamos a, por temor a esa crítica o esa persecución, no hablar del problema que están ellos cayendo, o peor todavía, caer en la misma rueda para tener más gente en nuestra iglesia, o en nuestras congregaciones en iglesia, en este caso a la red. Uno tiene que decir no, porque eso sería entrar en contacto y contaminarse con las falsas doctrinas. Entonces nosotros no podemos contaminarnos con lo que es falso, por temor a qué dirán de nosotros o a cómo puedan criticarnos o a una represalia. Damos cuentas al Señor y a Él tenemos que exaltar. Continuamos después de esta pausa.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Castle Rock. Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredlandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Atención, amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos agradecidos con Dios por poder tener este programa, esta emisora, y agradecidos con usted, amigo oyente, aquí o en cualquier parte del mundo vía el internet, escuchando este programa. Oramos que sea de bendición para usted, de edificación para aquellos que ya conocemos a Cristo, y llegue a ser el mensaje realmente de salvación para aquellos que aún no han venido al Señor Jesucristo. Hoy estamos en la carta de Judas. Y estamos viendo ya las últimas partes, los últimos versículos. Y antes de continuar, le recuerdo que usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. y en el internet radiolared.net. 720-325-7282 es nuestro teléfono y mañana viernes es día de respuestas a sus preguntas, respuestas a preguntas en general que se hacen y también recomendaciones de buenos libros cristianos e información y muchas cosas que hacemos aún espontáneamente los días viernes. Volviendo a el texto de Judas 1.23 y diciendo que de otros, esa última parte, tened misericordia, compasión, aborreciendo aún la ropa. Recuerde que eso es una forma proverbial de hablar. No significa que si toqué a un falso maestro o falso profeta, ya entonces quedo contaminado y no tengo perdón de Dios. Es una forma de hablar para decir no tenga nada que ver con esas personas. No. Por ejemplo, yo no iría a una cena de ministros cristianos donde sé específicamente y me consta cuando hay falsos o personas ministros, supuestamente siervos de Dios, muy entre comillas, o quizá ni lo son, y yo sé que están enseñando cosas falsas. Hago la aclaración. Una cosa es que no esté de acuerdo con su eclesiología, es decir, cómo manejan la cuestión de la iglesia o la iglesia en sí, la organización. Eso no siempre tiene que ver con una falsa doctrina, pero si sé que enseñan falsas doctrinas al pueblo, a la iglesia, y eso me consta y ellos sostienen eso, yo no tengo por qué estar allí. Eso no significa que yo me creo mejor que ellos. Simplemente significa lo que dice Judas 1.23. Si usted está con ellos, está realmente participando de sus malas obras. La Biblia tiene otro texto también que dice, ni les digáis bienvenidos. Porque el que le dice bienvenido, el que abre la puerta de su hogar o de su corazón, dice participa con ellos de eso. Aunque ellos y usted sepan que no creen lo mismo, no hay ningún negocio de estar con ellos, ¿ok? No digo sea mal educado y si los ve no los salude. Si ocurre una tragedia y bueno, hay que hacer una cosa como comunidad, usted diga, no, yo con ellos no me junto. Estamos hablando de no esté participando con ellos porque es una contaminación. Ahora, ¿qué está haciendo este siervo de Dios Judas cuando escribe esto? Está recordando lo que pasaba en la ley, en la antigua ley, por ejemplo, con la lepra. En Levítico capítulo 13, versículos 52 y 53, habla de la lepra. Entonces dice, será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare, y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por 7 días y así será, etcétera, etcétera. Y finalmente lo tiene que quemar si es lepra. Eso era lo que la ley decía para que no hubiese contaminación porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Judas aquí evidentemente está tomando la palabra contaminación con esa idea como analogía, como ejemplo. Uno no debe contactarse, uno debe contaminarse con nada que sea una falsa doctrina, ni siquiera para entretenerse o burlarse de ellos, ni siquiera para decir, bueno, a mí no me va a hacer nada, yo estoy muy firme. No lo haga. Entonces, a cualquier persona que tocaba antes la vestidura de los que estaban impuros, o en este caso la lepra, quedaban excluidos. ¿Excluidos de qué? De poder ir en su época, de entrar al templo, o de poder adorar junto con los demás. Tenía que ser purificado para poder estar en esa comunión, los judíos, ¿verdad? En esa comunión religiosa e inclusive civil, con ese pueblo santificado de Israel. Entonces, ¿Cuál es el paralelo entre lo que pasaba miles de años atrás con el pueblo judío y con nosotros ahora como iglesia, o desde que comenzó la iglesia como la vemos ahí en el libro de los Hechos hasta la fecha? Bueno, nosotros no tenemos los ritos de purificación que tiene o tenía el pueblo judío. No los necesitamos más. De algo como la lepra o de algo como cualquier otro tipo de enfermedad, igual nos tenemos que cuidar porque hay cosas que son contagiosas. Entonces no vamos a decir ahora porque tengo a Cristo en mi corazón, voy a tocar algo contagioso y no me va a pasar nada. Porque usted recuerda lo que dice Marcos 16, pastor. Sí, pero también la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios. Entonces en Marcos 16 el contexto tiene que ver específicamente con los apóstoles y luego con nosotros, incluyéndome a mí, misioneros que hemos estado en diversas partes del mundo y de pronto nos han tocado hacer ciertas tareas que pudieran arriesgar nuestra salud física y sin embargo Dios nos protegió. Yo tuve algún caso así, no con la lepra, pero con otras cosas y Dios me protegió. Entonces, eso no es para decir, porque por ejemplo Marcos 16 dice, tomarán en la mano serpientes y no les van a hacer nada. Y no faltó alguno por ahí o muchos que dijeron, ahí dice Marcos 16 eso, así que acá agarré la serpiente y la serpiente los mordió, los picó y murieron. O fueron a parar al hospital y casi murieron. Entonces uno dice que la Biblia me mintió. No, usted no está interpretando lo que la Biblia dice. Mírenlo en el contexto. Ahora bien, eso tiene que ver con esto también acá. Los falsos, las falsas enseñanzas, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros, etcétera, los falsos apóstoles, son algo que contaminan con sus enseñanzas. Los cristianos, volviendo a lo del Levítico y a la purificación con enfermedades del tipo lepra, no tenemos esos ritos de purificación como lo que hacían ellos. No quemaríamos la ropa, etcétera, no pondríamos a alguien en un leprosario como se hacía hasta hace pocos años. Hoy en día hay medicinas, hay tratamientos y uno se puede proteger aún estando cerca de ellos. El asunto es diferente, el asunto es nosotros como cristianos, cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, lo publicamos, lo confesamos públicamente a través del bautismo. El bautismo no salva. El bautismo simplemente muestra dos o tres cosas que rápidamente le digo. En primer lugar, el ministerio de Jesucristo al venir al mundo, ser un hombre, morir por nosotros, cargar con nuestro pecado, ir a la tumba, al tercer día resucitar y ascender a la gloria con un cuerpo nuevo. Al mismo tiempo, la Biblia nos enseña que cuando venimos y nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestra vida por fe a Cristo Jesús, hemos muerto a nosotros mismos. ¿Okay? Por eso Pablo dice, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Morimos a nosotros mismos y resucitamos a una nueva vida, a la nueva criatura. Eso ocurrió cuando vinimos a Cristo aún antes del bautismo por agua. Ya sea que el bautismo después ocurra el mismo día o un mes después, o en algunos casos más tiempo, pasó más tiempo. Lo que ocurrió, ocurrió en el momento de la conversión. El ladrón en la cruz no llegó a bautizarse, y sin embargo Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunas otras personas no llegaron por las mismas razones, no clavados en una cruz, pero por enfermedad, a último momento en la cama de un hospital o en la cama en su casa, no alcanzaron a bautizarse. Entonces se imagina si el bautismo era para salvación o fuera para salvación, millones de personas alrededor del mundo, aún habiéndose arrepentido y confesando a Cristo, estarían hoy en el infierno, porque no llegaron a bautizarse. Entonces, un rito hermoso y es una ordenanza tal cual la explicó nuestro Señor Jesucristo, tiene solamente esa función de mostrar algo. No es el agente de salvación, ese es solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo. Entonces, pero no hay razón por la cual un verdadero cristiano no se bautice. No hay excusas. Si de verdad hay una conversión, una entrega, un arrepentimiento, una fe puesta realmente en Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, le va a impulsar a que cumpla confesando públicamente a Cristo. Usted dice, bueno, pero no se bautizó, pero lo dijo, dio un testimonio, se lo dice a otros, trajo gente a la iglesia, otros se salvaron por decirle, ok, fine, pero la Biblia dice que el bautismo muestra gráficamente lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y cómo nos ha dado nueva vida y cómo el creyente muere a sí mismo en el momento de su entrega a Cristo, no en el momento del bautismo, aunque a veces coinciden las cosas, pero es en el bautismo lo que ocurre. ¿Qué pasó en Pentecostés? Cuando miles de personas escucharon el mensaje de Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepiéntanse y ahora bautícense. ¿Okay? Ahora, les dijo en el nombre de Jesús, explicando en el contexto quién era Jesús, quién es Jesús, cosa que ellos hasta ese momento no creían. ¿Okay? Entonces, ese bautismo no fue para que tuvieran la seguridad de la salvación. Ese bautismo fue porque Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y me voy a extender, ya que estamos hablando del bautismo. No es la única forma de confesión, es la superlativa, diría yo. Pero se confiesa a Cristo todos los días, con nuestras vidas, con nuestra obediencia, con nuestras palabras. Uno no niega a Jesucristo, aun si es perseguido, aun si los amigos en el trabajo se burlan de nosotros, o la familia. Uno no niega nunca a Cristo, sea que ya se bautizó o todavía no alcanzó a bautizarse. Ahora, en el contexto de lo que está hablando Judas aquí, está la comparación que podemos hacer de que así como en la época levítico de la ley, uno no tocaba a un enfermo porque quedaba contaminado, en este caso fue la lepra, y no podía entonces estar con la comunidad orando a Dios hasta que fuera purificado, hoy los cristianos recibimos en el bautismo, espiritualmente hablando, la vestidura blanca como señal de pureza, ¿verdad? Eso no quiere decir que uno tiene que bautizarse donde sea, en el templo o en el río o en el mar, y tiene que obligatoriamente tener una manta blanca. Pero eso es simbólico. Lo que quiere decir es que espiritualmente uno ha sido lavado por la sangre del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso ocurrió la primera vez cuando fuimos salvos. Y en el bautisterio, o en el mar, o en el río, donde uno se bautice, con la ropa que uno se bautice, uno está diciendo, yo ahora soy puro delante de Dios. Él me ha hecho puro, no por mis obras, no por mi sabiduría, no por este rito del bautismo, ni por la cena del Señor, la Santa Cena, ni por nada, sino por la sangre de Cristo. Entonces, ahora delante del Señor, soy puro. Entonces, no debo contaminarme con falsas enseñanzas. No debo contaminarme con falsas enseñanzas. Las debo rechazar, debo escapar de ellas, como cuando viene una víbora y me quiere picar. Debo, ok, yo estoy poniendo esos ejemplos. Más adelante dice, guardaos sin manchas. El Señor tiene poder para hacer estas cosas. El versículo 24. Y aquel que es poderoso. Esto es lo que se llama la doxología, el final. Y esto es lo que le da gloria a Dios. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y mire que está hablando de no caer en contaminación. Entonces Dios nos da las fuerzas para guardarnos. Y ahora vamos a explicar qué es esto. Además, aquel que es poderoso, dice el verso 24, para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y luego el 25, al único sabio de nuestro Salvador sea gloria y majestad. Entonces, ¿quién es el único que es poderoso para guardarnos sin caída? Y luego sigue, presentaros sin mancha, sin contaminación. Es la continuación del verso 23. El único es el sabio Dios, nuestro Salvador. Ahora vamos por parte. En este versículo 24 está mostrándonos que en contra de aquellos hombres contaminados, impíos, que mencionó antes como falsos cristianos con falsas doctrinas, el que es poderoso para guardarnos sin caer en eso, para que nos mantengamos puros y no como estos falsos cristianos, el único que nos puede mantener es Dios. Y nosotros tenemos que estar bien agarrados de Él. Guardarnos sin caída significa protegernos para no caer, para no tropezar. Luego dice sin mancha. La idea original es impecable. ¿Quién puede hacer esto? El Señor Jesucristo. Él nos limpia de todo pecado. El Espíritu Santo, Dios, ninguno está en contra del otro como persona, Él mismo es Dios. Pero miren cómo actúa, cómo las tres personas de Dios actúan constantemente y simultáneamente en todo el trabajo de la salvación y en la santificación, en la redención, en la justificación, etc. Entonces ahí está encapsulado aquí tantas cosas. Pero en fin, dice aquí sin mancha, impecable. La idea es también sin culpa. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces no hay nada más que usted y yo tengamos que hacer para presentarnos sin mancha delante de Dios. Lo que tenemos que hacer es obedecerle, porque ahora estamos vestidos en estas ropas blancas, utilizando otra vez la idea, delante de Dios. Estamos ante la presencia de la gloria de Dios todos los días como cristianos, no solamente cuando estemos en gloria, ahí estaremos ya sin la presencia del pecado en nuestra vida, pero aquí estamos guardándonos en obediencia delante de Dios, y una de las maneras de guardarnos de la contaminación es completamente apartarnos de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Y luego dice, ante la presencia de la gloria de Dios, Dios mismo hace esto con nosotros, por nosotros, para nosotros. Él es el poderoso para guardarnos. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es escapar, huir de la tentación, huir del pecado. Él nos da el poder para hacerlo. Él está trabajando en nosotros al hacernos escapar de estas cosas. Y al final, en esa maravillosa parte de la doxología, dice, y al único y sabio Dios. ¿Por qué dirá y al único? ¿Por qué no hay otro? Entonces, si a usted está en una religión donde le ponen a Dios, pero además a alguien más, dicen, sí, Dios es superior, pero también está este y este y esta o este el otro. No. Al único, no hay otro Dios. No hay muchos dioses. El universo no es Dios. La naturaleza que Dios creó no es Dios. El amor no es Dios. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¡Jaja! ¿De quién está hablando? Entonces, en el original, la forma de traducirlo también es al único sabio Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, está la Vulgata Latina, que es otra de las traducciones que incluye a Jesucristo, nuestro Señor. Y esto es algo que los que copiaron el original sabían que no había otra forma de aplicarlo más que al Señor Jesucristo cuando dice nuestro Salvador. Reina Valera 1960 lo traduce así, al único y sabio Dios nuestro Salvador. Entonces está hablando del Señor, porque Él es el que dio su vida por nosotros. Y aquí está bien claro en esta doxología. Nuestra fe sabe quién es Dios y sabe lo que hizo por nosotros y sabe quién lo hizo. Y entonces hoy terminamos con la carta de Judas, con esta doxología que dice el único Dios, el Padre, que es nuestro Salvador mediante su Hijo, el Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo que nos muestra estas cosas y nos revela a Dios a través de su palabra, sea el dominio, la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, todo. Y usted está escuchando mensajes que yo estoy predicando, que salen aquí al aire, donde estamos hablando de los atributos de Dios. Dios es omnipresente, es todopoderoso, es omnisciente. Aquí está, encapsuladito, una píldora en el verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, dominio, esto es poder, esto es autoridad. Es la famosa palabra exousía para en el griego, ¿verdad? Es un poder, es una autoridad que Dios tiene. Solamente Dios tiene. Es todopoderoso, es soberano, es otro atributo de Dios que está entrelazado con la omnipotencia de Dios. Es el poder legítimo que solo le pertenece a Dios. Otra vez, mencionando la Vulgata y otras copias originales, añaden antes de todos los tiempos, que aquí en la versión en español y en inglés dice ahora y por siempre, por todos los siglos. Eso significa antes, ahora y en la eternidad, en el futuro. ¿Okay? Entonces estamos hablando de presente, pasado y futuro. Recuerde que hay otro texto que dice Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Esa expresión, el mismo, tiene que ver con lo que muchas veces pensamos. Él no cambia, es inmutable, tiene poder para hacer milagros. Pero recuerde que además, y aún antes de pensarlo así, aunque eso está bien, Él en su esencia jamás cambió, siempre fue, siempre es, siempre será, omnipresente, omnipotente, omnisciente, sabio, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y aquí dice, por los siglos de los siglos. Entonces, la carta a Judas, inspirada por el mismo Dios, el Espíritu Santo, termina con esta, casi como un canto, una oración de alegría, de majestad, dando gloria a Dios, porque a pesar de toda la lucha, de todo lo falso que Judas, inspirado por Dios, denuncia en estos falsos maestros y los ídolos y las imágenes y todo lo que hemos hablado en estos meses, en la carta de Judas, termina con este canto o con esta doxología de gloria a Dios. Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, siempre. Antes de la iglesia, durante la iglesia, la época de la iglesia, después de la iglesia, siempre, siempre, por siempre y siempre. El famoso himno que lo conocen en todo el mundo, Aleluya, de Handel, canta justamente un texto del Apocalipsis y dice y repite por siempre y siempre, por siempre y siempre, y lo repite muchas veces. ¿Por qué? Porque justamente está enfatizando que la gloria, el imperio, la potencia, Dios es el único, siempre existió, siempre es, siempre será. El mismo ayer, hoy, por los siglos. Esto tiene que traerle a usted, a mí, amigo oyente, no solamente una reflexión de ánimo, una inspiración maravillosa de que Dios está siempre con nosotros, lo sabe todo, lo puede todo, pero también en el contexto que hemos hoy cerrado de la carta a Judas, cuidado con los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos predicadores, los falsos pastores. Hay un solo Dios, hay una sola palabra de Dios que es la Biblia. Muchos las han corrompido y piensan que nosotros las hemos corrompido, pues ellos son los corruptos que han corrompido y hay condenación para ellos de acuerdo a la misma palabra de Dios que dice que cualquiera que agregare o quitare será condenado. Entonces tenga cuidado. Espero que a lo largo de todas estas semanas y semanas que hemos estado estudiando esta pequeñita carta, una de los más pequeños en la Biblia, que nos ha llevado mucho tiempo, pero espero y oro en el nombre del Señor Jesús que Él le salve, que Él le ayude, que Él le lleve al arrepentimiento, que el Espíritu Santo le lleve al arrepentimiento y que usted tome una decisión definitiva. Olvídese de parientes, familiares, cercanos o lejanos, olvídese de la política, olvídese de la cultura o de amigos del trabajo o amigos íntimos o whatever, lo que sea. Olvídese de quien sea, aunque usted le ame mucho, que le está llevando a una falsa doctrina, porque falsa doctrina es algo que lleva al infierno. No estamos diciendo una idea diferente en la interpretación de cosas que... No. Estamos hablando justamente de una falsa doctrina. No está diciendo un error aquí y allá. Es falso, es contrario a Dios. Si usted está en una iglesia donde no creen que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos juzgan a nosotros pensando que somos politeístas o que adoramos a varios dioses, yo solamente le digo esto: lea la Biblia por usted misma, por usted mismo, escuche sana doctrina, escuche buena enseñanza y ore a Dios. Dígale directamente: Dios, si usted no conoce a Cristo o si usted no es cristiano o lo es, pero diga: bueno, Señor, Padre, por favor, Yo quiero la verdad y nada más que la verdad. No importa si me persiguen, si me echan de la familia, me desheredan. Yo amo mi familia, quiero estar en sus fiestas, quiero estar en sus cumpleaños, quiero que vengan los míos, pero me importas tú, oh Dios, y me importa mi salvación eterna. Ellos no van a poder defenderme de ti como juez si yo he decidido seguir lo que ellos quieren hacer por tradición o por conveniencia o porque me parece más lógico. Yo quiero seguir la verdad, porque la verdad me hace libre. Hasta mañana y que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.